finalizó la visita apostólica número 40 del pontificado de Francisco, otra vez en la periferia del mundo, desde donde el Papa mira lo que ocurre, ¿no? Mira la realidad, se asoma a la realidad, al revés de lo que lo hacen los poderosos, que se fijan más que nada, en donde está el poder, donde está el dinero, donde está el prestigio. Bueno, un poco imitando a Jesús, del que los evangelios nos cuentan que siempre estaba con los enfermos, los pobres, los leprosos, los marginados, el Papa Francisco fue a dos países marginales, podemos decir, del continente más marginado de todos, que es África.
Fueron días intensos, coloridos, de una iglesia movilizada, viva, activa. Estuvo en República Democrática del Congo y también estuvo en Sudán del Sur. Países desafiados por la guerra, la violencia política, la pobreza, el hambre y decimos también la exfoliación colonial que ha sabido usar las divisiones internas en estos pueblos para sus propios negocios.
Y el Papa lo ha dicho claramente, denunció otra vez que las potencias colonialistas siguen yendo a estos países, ¿para qué? Para sacarles sus riquezas. Y además ha logrado el Papa que se reabra o que siga avanzando el proceso de paz en Sudán del Sur, proceso que se había interrumpido por distintas divisiones internas.
Vamos a hablar de todo eso con un especialista en temas de política internacional como es Tomás Mújica, que es profesor de política internacional contemporánea en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. Tomás, te saludamos, un gusto recibirte aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, el Papa otra vez en la periferia del mundo. Tomás, a los que seguimos habitualmente a la actividad, los mensajes y el posicionamiento de Francisco para contemplar la realidad y comprometerse con ella, no nos sorprende. Pero siempre da que hablar el Papa, ¿no?
Sí, la verdad es que el Papa, bueno, creo que una vez más, llevando adelante un viaje, una misión apostólica llena de significado, yo creo que aquí el Papa tiene dos significados principales, a mi modo de ver, este viaje. Uno es, como ustedes señalaban bien, en la introducción, contribuir a un proceso de paz que se desarrolla en Sudán del Sur y también de alguna manera en la República Democrática del Congo, que viene de un largo proceso de guerra civil que comenzó en los 90 y ha costado, se estima, unos más de 5 millones de muertos por causas directas e indirectas, y procesos de paz en los cuales él se ha implicado personalmente. Vale la pena por ahí recordar aquel gesto maravilloso del Papa en el 2019 en una audiencia con los líderes enfrentados del Sudán del Sur, en el cual les besó los pies, implorando que continuara el proceso de paz. Esto fue en 2019 en la audiencia en el Vaticano. Y, digamos, por un lado, entonces, contribuir e implicarse personalmente en el proceso de paz, e implicar a la Iglesia. Y, por otro lado, como también ustedes señalaban, poner el foco una vez más en la periferia, digamos, en las regiones más olvidadas, más alejadas del poder, regiones que en todo caso sufren las decisiones de grandes potencias, de empresas multinacionales, y llamarlas de alguna manera a caminar con esperanza, hacer protagonistas de su propio destino, y llamamos a todos los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad prestar atención a esas realidades que, digamos, en este caso, cierro con esto esta reflexión, digamos, se trata de lo que el Papa llama las guerras olvidadas, ¿sí? Las guerras que no están en los grandes medios de comunicación, que pasan desapercibidas para gran parte de la opinión pública mundial y también para los gobiernos que son, digamos, los gobiernos sobre todo de los países más poderosos, que son los que de alguna manera tienen alguna capacidad de intervención sobre esas regiones.
Tomás, bueno, la verdad que da escalofrío escuchar estos datos, ¿no? Guerra civil con 5 millones de muertos. Esto, ¿por qué los grandes medios de comunicación? Sé que vos sos profesor de política internacional, pero ¿dónde hacen foco? ¿Por qué algunas guerras son tan nombradas como, no sé, el caso de Ucrania en este momento, donde hay periodistas que van hasta allí, transmiten en vivo, en directo, lo que pasa, lo que pueden transmitir, ¿no? ¿Y por qué estas guerras no se mencionan, de las cuales no se habla? ¿Por qué conocemos cuando, por ejemplo, el Papa llega hasta allí y a través de él nos anoticiamos de lo que sucede en estos lugares del mundo?
Bueno, yo creo que digamos, la respuesta más simple, obviamente, todas estas cuestiones tienen respuestas complejas, pero hoy diría que la política internacional, en líneas generales, está dominada por los intereses de los poderosos. Esto lo siempre fue así, uh-huh. Es un constante en la historia humana, y por tanto las guerras a las que se presta más atención son aquellas en las cuales los estados más poderosos tienen intereses vitales en juego, como por ejemplo la guerra que se está desarrollando en Ucrania, ¿sí? Uh-huh. ¿Dónde está en juego el destino de Europa Occidental, de Estados Unidos en algún punto, obviamente de Rusia? Mientras que hay otras guerras que se desarrollan, como bien ha señalado el Papa en muchas ocasiones, en la periferia del mundo, en regiones más alejadas, donde hay menos intereses económicos y territoriales en juego, y al no estar implicados así los intereses de los poderosos, digamos, de las grandes potencias, de las grandes empresas, etcétera, se les presta menos atención. Esto, digamos, como respuesta. Ahora, me parece importante destacar ahí que la diplomacia vaticana, que es una diplomacia atípica, cumple un rol frente a estos conflictos, ¿sí? Es decir, trabaja permanentemente para visibilizar estos conflictos y obviamente también para contribuir a su solución. Y digo que es una diplomacia atípica porque lo hace apoyándose básicamente en la autoridad moral del Papa y de la Iglesia, sin medios de coerción militar, sin medios de coerción económica, y buscando en definitiva contribuir a la misión de reconciliación de la Iglesia.
Tomás, ¿cuál crees vos que es el impacto político, cómo están respondiendo, cómo podrían responder, que genera o que puede generar justamente esta presencia de Francisco en semejante contexto convulsionado?
Que siempre es una presencia positiva que contribuye a la continuidad de los procesos de paz. En el caso de Sudán del Sur es bastante claro. La situación de la República Democrática del Congo es bastante más es muy complicada porque también hay otros actores externos, fundamentalmente los vecinos de la República Democrática del Congo, como Uganda, Burundi, Ruanda, que intervienen en el conflicto. Incluso sabemos que el Papa no pudo ir al este del país, que es la zona, en definitiva, en guerra, donde operan grupos paramilitares, en muchos casos vinculados a la explotación de los recursos naturales. Pero es más compleja, sí, pero en los dos casos creo que es una contribución positiva, tanto por la influencia que tiene, el impacto que tiene sobre los actores en el terreno, es decir, los actores de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur, por el peso que tiene la autoridad moral de la Iglesia, digamos, en esos países. El Congo, por ejemplo, es el país de África con más católicos, ¿sí? con mayor cantidad de católicos, y la Iglesia tiene un peso muy importante. Y además, bueno, porque contribuye a llamar la atención de otros líderes más poderosos sobre el tema. Veremos cómo se desenvuelve esto en el mediano y largo plazo, pero creo que siempre el efecto es positivo, digamos. O sea, la diplomacia vaticana a veces le va mejor que otras veces, ¿no?
Bien. Te pregunto.
Veremos cómo lo va en esta ocasión.
Sí, te pregunto esto, Tomás, porque el Papa ha dicho cosas por su nombre, la mayor parte de las cosas que ha dicho las ha dicho por su nombre, cosas que muchos no les ha gustado escuchar, me da la impresión, ¿no? Ha dicho lo que muchos ocultan o no se animan a expresar en los textos y en las palabras del Papa han estado presentes.
Sí, yo creo que el Papa tiene una, digamos, obviamente tiene una, hace honor a su vocación, a su profética, y realmente dice las cosas con mucha claridad, con mucha contundencia. Yo estaba repasando algunas de las expresiones que tal como vos decís, son muy claras, ¿no? Habla del genocidio olvidado que está sufriendo la República del Congo. Dice, la comunidad internacional se ha resignado a la violencia que la devora. Habló también del colonialismo económico, incluso del daño al medio ambiente. Ha sido muy muy claro, y bueno, y además llamó a los, digo, pidió que África deje de ser ahogada por los poderes imperiales y que se haga cargo de su destino. Es decir, ha de alguna manera dicho en este contexto lo que viene diciendo hace mucho tiempo a través de sus documentos y a través de todas sus intervenciones públicas, llamando, digamos, a trabajar por la paz y también a que cada pueblo se pueda hacer cargo de su destino, ¿no?
Uh-huh. Esta, cuando en el retorno, como suele hacer el Papa, ¿no? Cada vez que vuelve de un viaje en el avión, y los periodistas que lo acompañan pueden hacerle preguntas y eso queda registrado allí. Cuando regresaban desde Sudán del Sur, le preguntaron por estas circunstancias que estás mencionando y el Papa dijo, lo voy a leer textual, tienen tantas riquezas naturales allí en Sudán del Sur, en el Congo y en África en general, que atraen a la gente a venir a explotar el Congo, por ejemplo. Perdón por la palabra explotar, dice el Papa. Pero existe esta idea, idea de que África debe ser explotada. Alguien dice, no sé si es verdad, dice el Papa, que los países que tenían colonias dieron o permitieron a los países africanos la independencia, pero desde el suelo para arriba, o sea, todo lo que hay para abajo, petróleo, diamantes y otras riquezas, no. Vienen por minerales, dice el Papa, ¿no? No está diciendo, no está hablando. Eso, tremendo.
Sí. Eso es muy claro. En el caso de la República del Congo, por ejemplo, ustedes saben que es uno de los países más ricos en materia de minerales en el mundo, incluyendo algunos muy raros, como el coltán, que es se entiende que la República del Congo tiene la mayor reserva mundial de coltán, que es un mineral que se utiliza indispensable para la fabricación de celulares, de aparatos electrónicos, también de algunos sistemas de armas, y eso obviamente siempre ha generado, atraído, por un lado, el interés de los estados más poderosos, de grandes potencias dentro del sistema, de empresas multinacionales que operan en la región, y también ha contribuido al desarrollo de los conflictos civiles, porque en el este del país operan muchos grupos paramilitares que básicamente y guerrillas que básicamente se financian con la explotación de estos recursos y al mismo tiempo, digamos, se dedican lisa y llanamente a robarlos, digamos, ¿no? Incluso países vecinos del Congo como Uganda y Ruanda también participan de esta, digamos, esta extracción ilegal de los recursos del Congo. Frente a un Estado muy fallido, un Estado que se llama un Estado fallido, un Estado corrupto, incapaz de resolver estas situaciones, e incluso en muchísimos casos cómplice, digamos, sobre todo Fuerzas Armadas, cómplice de estas situaciones. Por eso el Papa, tanto en Sudán del Sur como en el Congo, habla de la corrupción como un mal muy, digamos, muy doloroso para África.
Dice, el Papa agregó, tuvo un encuentro con las víctimas de esa guerra de la cual acabas de hablar, Tomás, heridos, amputados, tanto dolor, todo para llevarse las riquezas. Y eso no está bien, dice el Papa, ¿no? Está clarísimo cómo viene el tema allí. ¿Será por eso, Tomás, que en los grandes medios de comunicación que habitualmente hablan o cuestionan al Papa o lo ignoran, Financial Times, algún otro por allí importante, prácticamente han ignorado esta presencia de Francisco en estos países?
Creo que eso indudablemente contribuye, siempre, digamos, hay grandes intereses económicos que a veces se mueven de manera un poco oculta, pero además, como esos grandes intereses económicos también forman parte, si se quiere, de los intereses de las grandes potencias, que, en estos casos, digamos, no hay un interés en detener la guerra, o no hay uno que se justifique una intervención realmente intensa. Y obviamente, después también, cuidado, no quiero dejar el acento solo en los actores externos, también está la responsabilidad de los gobiernos africanos, a los cuales, de alguna manera, el Papa también está convocando a hacerse cargo de su destino. Si la África tiene, desde la independencia, ha tenido muchísima inestabilidad política, ha tenido gobiernos, en muchísimos casos, muy corruptos, ha tenido situaciones de enfrentamiento entre etnias, que en parte es, o en gran medida, es herencia de las fronteras coloniales que fueron fijadas sin atender a las a la diversidad, digamos, del continente africano, fueron fijadas de manera arbitraria. Entonces, en definitiva, también hay muchos problemas domésticos de los cuales los africanos se tienen que hacer cargo, y el Papa me parece que los está llamando, y está llamando a la Iglesia de África también a ser protagonista de ese destino. De hecho, lo ha sido, digamos, ha sido un actor importante en la transición democrática en el Congo, por ejemplo.
Tomás, este proceso de paz que se está desarrollando, ¿será posible que se logre la paz definitiva en estas regiones? Ojalá el Papa haya dado este puntapié inicial para comenzar a terminar la guerra, ¿no? Aunque parezca un juego de palabras, pero uno cuando escucha el sufrimiento de porque esta cantidad de gente, de muertes, son que quienes no conocemos, pero que son y existen, ¿no? Y existe el problema, por más que lo tengamos tan lejos y tenga que ir el Papa para conocerlo. ¿Se podría llegar a pensar en una paz definitiva en la región?
Yo por el momento, digamos, lo veo complicado, sobre todo en Congo, en la República Sudán del Sur, aparentemente el proceso marcha mejor, pero en cualquier caso, como decía antes, creo que siempre es importante poder visibilizar estos conflictos. Yo creo que allí obviamente que el Papa alienta las iniciativas de paz y trabaja y pide que la Iglesia trabaje para el mañana sin saber cuáles van a ser los resultados. Que en definitiva podemos decir está en manos de Dios, ¿no? Pero la verdad que yo veo que es un proceso incierto todavía, no veo una salida tan clara en lo inmediato. Pero sí me parece muy importante esta contribución.
Sí. El Papa, en su gran mensaje y testimonio allí en África, como lo decíamos recién, dijo las cosas por su nombre, fue contundente. ¿Vos crees, Tomás, que en sus aspectos más esenciales este mensaje y testimonio también lo podemos aplicar a los demás países del mundo? Porque puede quedarse solamente en el riesgo de creer que lo dijo a África solamente por su situación, si bien hay cuestiones muy claras y concretas. Pero ¿será posible aplicarlo en los puntos más esenciales a cualquier otro país? Y por eso también es una de las causas por las cuales no se quiere dar publicidad a lo que el Papa ha compartido.
Creo que obviamente el mensaje del Papa, aun cuando se refiere a situaciones particulares, siempre tiene una resonancia universal. Y como decíamos al comienzo de la entrevista, creo que el Papa aquí ha venido repitiendo cosas que se vienen diciendo desde hace 10 años, ¿no? Ha llamado la atención, por ejemplo, sobre la persistencia de la desigualdad económica y política entre el norte y el sur, la cuestión de las guerras olvidadas, la importancia de que los pueblos rescaten su identidad cultural y se hagan cargo de su destino frente a una globalización que de alguna manera es uniformizante, ¿no? O sea, esta metáfora que utiliza siempre Francisco de la esfera versus, o el poliedro versus la esfera. Se acordaba del tema de la migración, incluso cuando su viaje, cuando atravesaba el Sahara, hizo una oración por por quienes mueren en su intento de buscar una vida mejor viajando a Europa, atravesando el Sahara. Creo que en definitiva ha de alguna manera renovado o vuelto a presentar nuevamente en este viaje su agenda y su visión sobre las cuestiones internacionales. Su eje estructurante, el eje estructurante de esa visión para mí es la noción de periferia, ¿sí? La noción de periferia, esto que el Papa nos llama a mirar a las periferias y mirar desde la periferia, mirar con la mirada, o tratar de mirar con la mirada de los más desposeídos, de los más olvidados.
¿Qué desafío, Tomás, imagino, para todos los que hacen análisis de la política internacional, ¿no? Porque, bueno, esto no es una cuestión solamente de los países más poderosos, me parece que nosotros también, ¿no? Cuando lo que nos importa, si revisamos cada cosa que hacemos, siempre buscamos dónde está la fama, el prestigio, dónde están los ganadores, es por ahí lo que nos interesa. Pero me parece que a nivel de análisis de la política internacional es un gran desafío, porque el Papa mira desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo lo llevas adelante puntualmente este desafío?
Te
pido disculpas, pero digo, tu testimonio es válido, me parece, porque sos una persona de fe, das clase, investigás en una universidad, en la Universidad Católica Argentina, donde también hay una cosmovisión. ¿Cómo llevas adelante vos el desafío de mirar también desde la periferia, ¿no? O recoger la invitación que hace el Papa a todos?
Bueno, obviamente, digamos, yo la fe y la vida están siempre unidas, y eso, digamos, obviamente mi fe digamos, forma parte de mi tarea como docente. Mi misión en este caso es tratar de entender la política internacional tal como es, es muchas veces cruel, digamos, pero también poder aportar una mirada del Evangelio, desde el Evangelio, y ahí yo creo que el Papa nos ha dado muchos elementos en estos años para mirar la política internacional de otro modo. El Papa Francisco, como fueron otros papas antes, ¿sí? Pensemos en Juan Pablo II, a quien yo creo que los argentinos y los chilenos no le hemos agradecido suficientemente la intervención que tuvo para salvar a nuestros países de la guerra en el año 78, con la cuestión del Nigel. Pero digo, me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo por mirar la política internacional con una lógica evangélica, pero sin perder el realismo, y creo que eso, en ese sentido, el Papa nos enseña mucho, ¿no? Esto, ¿no? De ser mansos como palomas y de astutos como serpientes, y mansos como palomas. Y la diplomacia vaticana también actúa mucho en ese sentido, en esa dirección. Pero bueno, en definitiva, la idea es poder mirar el mundo pensando en un poco en la misión de paz, y también como argentinos creo que estamos obligados a mirar el mundo de la periferia, porque en algún punto formamos parte de esa periferia. Sí. Sin ser la República Democrática del Congo, nuestra realidad no es la misma, pero en muchas otras situaciones sí estamos obligados a mirar el mundo desde la periferia.
Bien. Hay un dato que me parece que no tenemos que dejar o pasar por alto, es que el viaje del Papa, sobre todo a Sudán del Sur, lo hizo acompañado de otras dos autoridades religiosas, como es el arzobispo de Canterbury, que es el líder de la Iglesia Anglicana, y el moderador de la Iglesia de Escocia, ¿no? El ecumenismo está presente allí, el Papa está diciendo, además me parece con esto, y también te lo pregunto, Tomás, que no es solo una voz, no es solamente una iglesia, la católica, la que está reclamando que el mundo mire de manera distinta a estos países.
Sí, me parece un aspecto muy importante de esta visita, la presencia, como dijiste, la de Canterbury, digamos, de la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia Americana y la Iglesia Presbiteriana. Creo que ahí el Papa también, digamos, una vez más nos muestra el valor del ecumenismo, y en definitiva, de alguna manera, que obviamente tiene un significado importante en África, porque las iglesias protestantes han tenido una gran influencia en el desarrollo del cristianismo en África y en muchos países del África subsahariana. Las confesiones protestantes tienen más fieles que la Iglesia Católica, y en ese sentido me parece que el Papa, por un lado, actúa con un espíritu ecuménico que considera importante como contribución a la paz, y por otro lado con un profundo realismo, reconociendo la realidad religiosa de ese país, de ese territorio en particular.
Bien, ahí está. Tomás, te agradecemos muchísimo todo el tiempo, todo lo que has compartido. Gracias por tu compromiso docente profesional allí, desde la cátedra, ¿no?, de Política Internacional Contemporánea de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba. Hemos hablado con Tomás Mújica. Gracias, Tomás. Un abrazo grande.
Bueno, otro abrazo. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta Tomás. Luego. Bueno, es una mirada integral, ¿no? Interesante, sí, también porque es una persona desde la fe y tratando de escuchar realmente lo que dice el Papa y aplicarlo a estas leyes no escritas de lo que es, sí, el análisis de la política internacional que generalmente nosotros vemos desde la mirada de los poderosos y desde la mirada del centralismo, ¿no?
De lo que nos llega, ¿no? Sí, habitualmente, sí, sí. Y esto es una mirada, digamos, como muy profesional de lo que es la política internacional. Al menos a mí me ha ayudado muchísimo a poder entender un poquito más, ¿no?, cómo es este mundo.
Y desde la no mirada también, ¿no?, sí, de lo que los medios de comunicación no informan y no dicen. Estuvo muy bueno también esto que rescataste junto a Tomás, la realidad de que el pedido y que la invitación a la paz no es una ocurrencia de un tal Papa Francisco, la Iglesia Católica. Es un pedido, digamos, representado en otras religiones también de toda la humanidad.
Sí, fíjate, Cristian, me parece muy fuerte poder sumar este testimonio, porque el Papa no solamente fue con el arzobispo de Canterbury, que es, como digo, el líder de la Iglesia Anglicana y con el moderador de la Iglesia en Escocia, sino que los invito, sabiendo que se da este diálogo con los periodistas después, cuando él en el avión enfrenta a los periodistas, también les ofreció ese espacio. Qué y bueno, poder dar respuestas a los otros dos líderes religiosos. Y fíjate qué interesante, porque el arzobispo de Canterbury, que como ocurre allí en la Iglesia Anglicana, es un hombre casado, es arzobispo, pero casado como ocurre en la Iglesia Anglicana, contó él que en enero del año 2014, dice, mi esposa y yo visitamos Sudán del Sur como parte de un viaje de visita a la comunión anglicana. Y al llegar, el arzobispo anglicano de ese lugar nos pidió que fuéramos a una ciudad llamada Bor, en Sudán del Sur. La guerra civil se había iniciado 5 semanas atrás y en ese momento era muy feroz. Dice, cuando llegamos a Bor, en el aeropuerto, había 5.000 cadáveres sin enterrar en el aeropuerto.
¡Qué espanto!
Estaban trabajando ya algunas personas de Naciones Unidas. Fuimos a la catedral, donde todos los sacerdotes habían sido asesinados y sus esposas violadas y asesinadas.
¡Dios mío!
Una situación horrible. De camino a casa, cuenta esto el arzobispo de Canterbury, tanto mi esposa como yo sentimos una profunda llamada a ver qué podíamos hacer para apoyar al pueblo de Sudán del Sur. Y desde entonces, en uno de los encuentros periódicos que tengo el privilegio de tener con el Papa Francisco, hablamos mucho sobre Sudán del Sur y desarrollamos la idea de un retiro en el Vaticano, que efectivamente ocurrió en 2019, como ya hemos contado, donde el arzobispo anglicano también destaca este gesto. Dice, impresionante del Papa Francisco de arrodillarse ante estas autoridades, pidiéndole, rogándoles que se pongan a trabajar por la paz y que efectivamente eso se logró, ¿no? Digo todo esto para reforzar esta idea tuya, de que a veces también, digo, nos cuesta a nosotros los católicos decir, bueno, nosotros somos los que llevamos y en el mundo el Señor dispersa su gracia por donde quiere y con quien quiere. Y
semilla en este caso, de esperanza.
Y en este caso ha actuado fuertemente también junto con los hermanos anglicanos y ha hecho una especie de fuerza de paz, digamos, ¿no? Junto con el Papa Francisco y con la Iglesia Protestante de Escocia para llevar una esperanza al África, ojalá. Nada más, sino de donde algunos sacan las riquezas del subsuelo africano, el Papa y estos líderes de otras iglesias cristianas llevan la esperanza de Jesús, ¿no?
Sí.
Fíjate qué paradójico.
Qué paradójico, qué diferente, ¿no? Los dos extremos, ¿no? Ir a sacar, ir a dar. Qué diferente que es y cuánta paz y tranquilidad podría dejar este tipo de gestos, ¿no? En un pueblo que está realmente devastado.
Sí, y de paso, preguntarnos a nosotros mismos, sí, ¿qué hacemos por la paz en nuestro entorno? Uh-huh. La paz que no es solamente ausencia de guerra, porque afortunadamente podemos decir nosotros que no tenemos una, uh-huh, una guerra armada.
Gracias
aquí, ¿no?
A Dios, sí.
No tenemos 5.000 cadáveres tirados en un aeropuerto como cuenta él, pero sí tenemos muchos hermanos que sufren de pobreza, de marginalidad, de un montón de cosas. Bueno, es tiempo, me parece, que también nos preguntamos nosotros qué hacemos por esa... esa marginalidad, sí, de esos hermanos que están esperando nuestra respuesta.
No será una guerra, pero es una manera de agresión, ¿no? Uh-huh. Hacia gente que está necesitada en este momento y a los cuales hay que mirar, ayudar.
Y la inacción muchas veces es parte de una complicidad silenciada, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado pensaba, ¿cuáles son aquellas alianzas del corazón que, así como Francisco tiene con las distintas religiones, nosotros tenemos con aquellos que pensamos que son totalmente opuestos? ¿Cuál es esa alianza del corazón que puedo gestar, que puedo gestionar, que en realidad es una gracia y que la tenemos que pedir? Gracias, Javi.
Hasta mañana.
Gracias.